Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Acabamos de asistir a un hito. Hoy se han abierto las puertas al turismo espacial. Y esto es literal porque se ha abierto la escotilla de la nave Dragon de SpaceX y de allí ha salido Jared Isaacman. El primer turista espacial de la historia de 41 años aparecía a la 1:10 de la tarde hora española. La ocasión, desde luego, merecía una frase lapidaria y la ha tenido.
Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.
De vuelta a casa tenemos mucho que hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto. Esto es lo que ha dicho exactamente. No sé si la llevaba preparado o no, pero queda muy bien para el momento. Si no lo has visto, no te imagines un paseo de película con el astronauta flotando o caminando por encima de la nave. Ha sido más bien como asomarse a un balcón agarrado a una barandilla. Pero bueno, no le quitemos méritos porque solamente asomar la cabeza en el espacio es algo que muy, muy pocos van a hacer en su vida. En total, es algo que apenas han realizado unas 250 personas a lo largo de la historia. Quizás ahora pueda crecer el número porque se abre un nuevo camino. Hasta ahora solo lo habían conseguido los astronautas mejor preparados de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de Rusia, de China, de la India y desde ahora también los millonarios que puedan pagar el billete de las naves Dragon. Dicen que las cosas se ven mejor desde arriba. Y a más de 200 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, la imagen que ha podido ver este hombre, Isaacman, es algo único. Una gigantesca canica azul con tonos blancos que giraba mientras despuntaban los rayos de sol sobre la Antártida. Eso es lo que ha visto. Efectivamente, desde allí, un mundo perfecto. Después ha salido otra compañera de viaje, la ingeniera aeroespacial Sarah Gillis, pero ella es una empleada de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que fleta estos vuelos. Aún así, yo me cambiaría por ella, aunque solo fuera por hoy. Bueno, quién sabe, a lo mejor los jefes de COPE se animan y algún día hacemos la tarde desde allí arriba, ahora que se puede. Si ocurre, yo prometo marcar otro hito y hacerme el primer selfie espacial de la historia. Ahí lo dejo. Y están pasando más cosas. El bono social eléctrico, por el que se nota una bajada importante de la factura de la luz, solo alcanza a 2 de cada 10 potenciales beneficiarios. Un informe constata también que al menos un tercio de los que lo reciben no son consumidores vulnerables. Marta Ruiz.
El 30% de los hogares que se benefician del bono social eléctrico son familias numerosas, en su mayoría de renta media o media alta. Y es que ser familia numerosa aumenta hasta en un 27% la probabilidad de beneficiarse de este descuento en la factura de la luz, frente al 4% de un hogar de renta baja. Que haya algún miembro de la familia extranjero también penaliza a la hora de solicitar el bono social eléctrico, que tiene problemas de diseño, como recoge un estudio de Sadecpol que concluye que para aumentar la tasa de cobertura de los hogares más vulnerables habría que eliminar las barreras de acceso y agilizar la concesión, permitir que se combine con otras ayudas como el ingreso mínimo vital y reconsiderar los criterios de renta.
Una veintena de organizaciones de consumidores de hasta 17 países europeos advierten de algunos riesgos en el uso de los videojuegos. Alertan de que los menores pueden encontrarse con mucha facilidad con herramientas que les instan a seguir jugando y que además estas son de pago. Sefi García.
Quieren que se abra una investigación para determinar si incumple las leyes europeas de protección al consumidor, porque aseguran los jugadores no pueden ver el coste real de estas monedas premium y esto les lleva a gastar más de la cuenta. César Díaz es abogado de CQ.
Se cobra en monedas virtuales, con lo cual no hay una relación y tú realmente no sabes lo que estás comprando. Salvo que cojas una calculadora, un lápiz y un boli y empieces a hacer cuentas, lo que hacen es venderte diferentes tamaños de paquetes con diferentes precios. Y al final es una práctica engañosa porque nadie está haciendo eso, ¿no? Y menos aún los jóvenes.
Ponen además el énfasis en los menores, que se gastan en Europa casi 40 euros al mes en estos elementos. La Asociación Española de Videojuegos, por su parte, asegura que el precio de estas monedas virtuales aparece siempre y cada compra va acompañada de un recibo.
Todavía tendremos que esperar 10 días hasta el 22 de septiembre para dar la bienvenida oficial al otoño, pero durante las próximas 48 horas en la mitad norte de España va a parecer que ya hemos cambiado de estación. Lluvias y frío que se quedan desde hoy hasta el sábado para luego ir recuperándose los termómetros y volver a hacer calor. Este frío lo que ya ha traído son las primeras nieves de la temporada. Este jueves ha nevado en los Pirineos a 2.100 metros de altura. Y el Barça recupera a Gavi casi 300 días después. Sara Pastor.
Esta mañana ha vuelto a ejercitarse con la plantilla el jugador culé después de que se rompiera el ligamento cruzado en el España-Georgia. Del Barça ha hablado el presidente de la Liga, Javier Tebas, en un acto en el que ha reconocido que el conjunto blaugrana ha hecho un esfuerzo importante a nivel económico, pero que aún le queda para arreglar todo, además de que van conociendo el plan financiero porque dice que iban un poco perdidos. También ha hablado del debate que se ha generado esta semana con los horarios de los partidos.
En cuanto al tema del descanso durante la temporada, hay muchas jornadas entre semana y luego hay competiciones europeas y hay muchos equipos que juegan jueves y domingo. Es lo que toca y se considera que es un descanso suficiente. Aquí el problema ya no es que tú no tengas tiempo para descansar, es que ahora no quieres que el rival pueda descansar más o menos. Pero es que a lo largo de la temporada nosotros no podemos fijarnos si es un derbi o... va a ocurrir muchas veces y al revés.
Además, Hugo Mayo ha sido declarado culpable de abuso sexual contra la mujer que hacía de mascota del Español. El exjugador del Celta realizó tocamientos por debajo de la camiseta en el saludo inicial de uno de los partidos y el futbolista, por su parte, ha publicado un comunicado en el que reitera su inocencia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, María Cesol, y tenemos 27 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro. Mañana bajan las temperaturas hasta los 24 grados de máxima. Las mínimas esta noche se van a quedar en los 14. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en Canillejas que complica la circulación sentido entrada. Además, dificultades en la entrada por la 1 en Las Tablas, en la salida por la 2 en Torrejón por un accidente ya resuelto, en la salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en Pozuelo y Valdemarín sentido A5. Y se ha aprobado la oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid para este año con 1.135 plazas, de las que más de 300 son para promoción interna. Mañana, además, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicará la convocatoria de 267 plazas para el Cuerpo de Bomberos de la Región. Escuchas La Tarde de COPE.
Estamos ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, 3 y 7 en Canarias, y atento a esto que ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Estamos ahora haciendo la reforma del reglamento de circulación para la protección a los colectivos vulnerables, peatones, ciclistas, motoristas, y hay muchas asociaciones, las asociaciones de víctimas como Stop Accidentes, ASLEME, la Asociación Nacional, nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
Es decir, que la intención sería rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores. Actualmente está en 0,5 en conductores generales y 0,3 en noveles y profesionales. Hablamos en sangre, porque en aire, cuando nos hacen la prueba con el alcoholímetro, pues es el límite es diferente. Ahora mismo, como decíamos, está en 0,5 en sangre en los conductores generales y 0,25 en expirado, en aire. La intención que plantea el Gobierno, como escuchábamos y como decía esta mañana el ministro Fernando Grande Marlaska, es estudiar la posibilidad de rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre. Bueno, hay que dar un dato, porque detrás de más de la mitad de los accidentes de tráfico en España está el consumo de alcohol y drogas. El año pasado murieron 1.740 personas por accidente de tráfico. Más de la mitad habían dado positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, pero en lo que más, en alcohol. Y hay una frase que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Fernando Grande Marlaska. Esta es una discusión para la que la sociedad española está madura. Están conmigo a esta hora de la tarde, aquí en La Tarde de COPE, el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también la periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo, ¿qué te parece esta medida? Rebajar ese límite de alcohol en sangre que pasaría a 0,2.
La verdad es que las cifras son bastante incontestables. El alcohol está relacionado con demasiados accidentes y también es cierto que resulta muy difícil. Resulta muy difícil si uno cree que tiene una cierta tolerancia, una cierta capacidad de beber, pues que beba exactamente la cantidad de alcohol para quedar por encima de ese 0,5 que está ahora, ¿no? Es decir, que en definitiva bajar el límite todavía más a límites tan bajos, en el fondo lo que está es invitando a cualquier persona que vaya a conducir después de cualquier tipo de celebración, comida, almuerzo, tarde con los amigos, a no beber nada en absoluto. Esa es realmente la invitación que se está lanzando, ¿no? Y bueno, pues hay razones de seguridad y de protección de las vidas humanas que se pierden en la carretera cada año que claramente irían en esa dirección, ¿no? En el otro plato de la balanza, pues está que con ese límite realmente, bueno, pues es que casi no se puede ni tomar una cerveza ni tomar una copa de vino, ¿no? Supongo que los principales damnificados, los que alzarán la voz, son los empresarios de hostelería, porque va a desaparecer ese consumo, ¿no? Por lo menos el consumo del que vaya a después tomar el volante.
Sí, y de hecho yo miraba los datos que precisamente hay en el Ministerio de Sanidad y solo con una cerveza en un hombre, porque no nos olvidemos de que el alcohol afecta de manera diferente a mujeres y a hombres por la complexión, en fin, por la manera de funcionar. Una cerveza, un tercio en un hombre ya supera ese 0,2% de 0,2 gramos en sangre, ¿no? Y habría que esperar casi 2 horas para que eso se liquidara, ¿no? Se evaporase. De todas formas, yo creo que es un debate que tiene que abrirse y yo creo que la campaña de la DGT los últimos años ha ido un poco en esa dirección, ¿no? De solo cero es cero, unos anuncios que además han sido muy duros, diciendo, bueno, daban consejos, ¿no? De cómo eliminar el alcohol para que no diera si te hacía un control de alcoholemia y de una manera muy gráfica, incluso en los anuncios radiofónicos que se emiten en esta casa, pues quedaba claro que no, que solo cero es cero y que ese tiene que ser el objetivo y yo creo que hacia ahí vamos y yo creo que efectivamente está bien, pero bueno, es que ni un tercio de cerveza. Ahora mismo es posible, si se impone esta medida, se puede beber y conducir, ¿no? Aparte, yo creo que también esto tiene una derivada que es el afán recaudatorio, que yo creo que a nadie se le puede escapar, ¿no? Porque yo creo que hablaba de 1.700 muertos en carretera, una cifra elevadísima, en la mitad había implicaciones de sustancias. Yo creo que esto es una medida que puede ayudar, pero bueno, yo creo que la responsabilidad de cada uno también influye y si quien se salta el 0,5 actual pues lo hace y comete esa irresponsabilidad, ¿por qué no va a hacerlo con un 0,2, ¿no? Y si encima pues podemos recaudar un poquito más, pues tampoco está mal. Y dicho esto, multas bien puestas, que yo no entro, no lo cuestiono, pero bueno, una cosa no quita la otra y yo creo que además es un debate que ahora mismo tampoco creo que pueda generar demasiada polémica. Yo creo que hay más o menos consenso ahora mismo.
Hablabas de esa campaña de este verano, precisamente es que incidía en eso, en el cero, ¿no? Dice esa campaña, el lema de la DGT de este verano, solo cero, tiene cero consecuencias en la carretera. Vamos a abrir esta mesa de debate y vamos a incorporar a Ignacio Lijarcio, que es vicepresidente de FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo valoras esta intención que ha apuntado esta mañana el ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre la posibilidad de rebajar la tasa de alcohol permitida?
Bueno, pues desde nuestro punto de vista yo creo que es una iniciativa bastante coherente o una forma de empezar a estudiar esta medida de una forma coherente. De hecho, cuando tú decías, Pilar, ¿no? La frase del ministro de creo que estamos preparados en este país, ¿no? Es decir, creo que hemos hecho grandes hitos en el avance de la seguridad vial. Modificamos el Código Penal a través del caso Farruquito, e introducimos el permiso por punto, modificamos el reglamento de conductores, ahora el reglamento de vulnerables. Es decir, estamos haciendo grandes hitos porque es verdad, tenemos 1.740 muertos y no sabemos lo que nos ha pasado, pero después de la pandemia el consumo de alcohol, drogas y psicofármacos se ha aumentado un 60% en la población. Y tenemos la mala suerte que todo lo que ocurre en la vida diaria se introduce en el coche, la alegría, la tristeza, el alcohol, los fármacos y las drogas. Y esto está pasando de una forma determinada y está repercutiéndote en la calidad de vida y en la mortalidad de las personas. De hecho, tuvimos el año pasado solamente con alcohol puro 312 muertos en las carreteras, solo con alcohol. Es decir, si hablamos ya de policonsumos, evidentemente la cosa se multiplica de una forma evidentemente bastante problemática. Y si hablamos de sentencias y delitos, o sea, 59.461 condena de personas que iban con una tasa de 0,6 en adelante. Con lo cual, creemos que es una medida que francamente toca madurar, debatir socialmente y esperar algún tipo de resultado.
Sí, es verdad que en los últimos años, bueno, la seguridad vial ha aumentado muchísimo en nuestro país. En los años 80 es que morían miles de personas en las carreteras. Es que era un drama, un auténtico drama. Acordaros de campañas, bueno, es cuando empezaron. Las campañas que en un principio fueron mucho más amables. Acordaros de Stevie Wonder diciendo, si bebes no conduzca. Y a partir de ahí empezaron las campañas mucho más agresivas porque la cifra de fallecidos en nuestras carreteras es que era realmente insoportable. ¿Qué ha pasado? Las campañas han sido mucho más efectivas. Han mejorado también las carreteras. Lógicamente, ha mejorado la seguridad y la tecnología de los coches. Hay también medidas disuasorias, ¿no?, como son las multas. Hemos mejorado mucho, pero aún y todo hay mucho más margen de mejora.
Claro que nos queda mucho más margen de mejora, sobre todo en la cuestión de la intervención de trabajo con las personas, con los conductores, porque todos pensamos que nunca nos puede pasar nada, que esa cerveza en un momento pues controlamos. Es decir, nuestro cerebro a veces nos engaña, nos hace entender que las cosas pues tal vez no sean como son y que posiblemente no nos encontremos tan intoxicados como pensamos. Y a veces pues una pequeña caña, una copa, en un momento determinado dice, si nunca me ha pasado nada, pero es que cualquier víctima o cualquier persona que murió por eso, tampoco nunca le había pasado nada. Y tenemos la mala suerte que cuando nos va a pasar, nadie nos se levanta por la mañana y nos dice, oye, hoy te puede pasar. No lo sabes, con lo cual debemos extremar las medidas y las precauciones a la luz de los datos, no porque a la luz de que ni un gobierno ni otro quieran, sino a la luz de los datos y viendo que la cosa no está funcionando bien, sería, vamos, no sería de juicio ni de justicia entender que habría que establecer algún tipo de medida de mejora para paliar y subsanar este problema.
Ignacio, ¿cuánto es realmente 0,2 gramos litro en sangre? ¿Una caña, por ejemplo, con una caña ya daríamos esa cantidad?
Difícil. Antiguamente decíamos eso, con dos ya, dos para la tercera das. Yo creo que ahora es una para la segunda ya das, para que nos podamos entender, porque realmente lo que nos vamos a aspirar es 0,10. O sea, lo que el ciudadano va a ver es que cuando sople tiene que dar 0,10, que son miligramos por litro y lo otro es gramos por litro. Es el doble siempre la concentración de alcohol, de la molécula del alcohol, la alcohol dexhidrogenasa, es mayor siempre
en sangre
es el doble. Claro, por eso tenemos 0,15, 0,30, 0,25, 0,5, 0,6 que es penal a 1,2 y ahora lo que se propone es 0,20 que es sangre a 0,10 que sería en aire. Esta es la medida que propone el ministro para su estudio y debate para poder llevarla al decreto.
Y decía el ministro esa frase, ¿no? Esta es una discusión para la que la sociedad española está preparada. Lorenzo, ¿piensas que es así?
Yo creo que sí, la verdad. A ver, la verdad es que es una conversación que también creo que abarca o alcanza un aspecto más de fondo, ¿no? En la sociedad española y en los hábitos de los españoles, el alcohol está incorporado a muchas ocasiones como una costumbre social, ¿no? Estamos llegando aquí con estos límites, pues un poco al trance de pensar que hay que erradicar esa normalidad con la que se consume una sustancia que siempre es tóxica. Eso no nos engañemos, y que en el caso de vincularse con el volante pues es peligrosa y causa muertes, ¿no? Y ese es el debate es si realmente estamos dispuestos a afrontarlo, ¿no? Y lo que apuntaba antes, ¿no? Digamos que con los límites que había hasta ahora, pues se pasó de esa gente que se tomaba media botella en una comida a tomarse una copa, ¿no? Pero con este nuevo límite realmente es que habría que quitar la copa y pedir agua, ¿no? Y ese pues es un cambio bastante sustancial para muchas personas en esta sociedad. Pero yo creo que las razones son lo bastante sólidas como para que esas personas reflexionen.
Permitidme que salude también a esta hora a mi compañero Israel Remuñán, que se encuentra ahora mismo en una terraza de Madrid. En una mano tiene un micro de COPE y en la otra un alcoholímetro. Irra, ¿dónde estás exactamente pretendes hacer con ese alcoholímetro?
¿Qué tal? Pues mira, estoy en una terraza en el centro de Madrid, una terraza en la típica que un jueves a mediodía, pues hasta ahora lo que se está haciendo es pues la gente que ha venido a comer y ha aprovechado para tomarse una cervecita o dos cervecitas. Como dices, tengo en una mano el micrófono de COPE, concretamente en la izquierda, y en la derecha un alcoholímetro, que me parezco guardia civil ahora mismo, me siento un poco así, ¿no?
Te falta el tricornio, ¿no?
Este alcoholímetro, bueno, ha llegado hasta tal el punto de controlar esto del alcohol, que se están llegando a alquilar alcoholímetros. Este nos lo ha dejado alcoholímetro.com, por ejemplo, que es una empresa que hace precisamente esto, alquilar alcoholímetros para ver qué porcentaje, qué tasa de alcohol tienes al soplar. Estoy aquí con una mujer, se llama Marta. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien, Mar.
Mar, perdón. ¿Estás aquí? ¿Cuántas cervezas te has tomado? Cuéntame.
Pues una cerveza y media, un tercio y medio.
Ahora habías salido de trabajar, has comido y un tercio y medio, ¿no?
Sí, así es.
Pues vamos a hacer la prueba si te parece, Mar. Así que vamos a abrir esto. Mete la boquilla, porfa. Métela por aquí, te ayudo yo. Espera. Ahí va. Y soplas, por favor, hasta que yo te diga, ¿vale? Sí. Venga, vamos allá. Sopla fuerte, ya.
Tercio y medio, vamos a ver el resultado.
Ahí está, ahí sí. A ver si sale. Con tercio y medio, te lo voy a decir ahora mismo, Pilar, cuánto de este alcoholímetro. Marca 0,18, casi 0,20 con tercio y medio.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación, la que están plantando ahora de 0,10, ya habría dado de sobra positivo, incluso con una ya habría dado positivo, y se ha tomado un tercio y medio y está casi en el 0,2. O sea, que con dos tercios, con la legislación actual, sin cambiarla como está pensado, también daría positivo. O sea, que esta es la lo de la cervecita y media que decíamos, pues es verdad, ¿no? Ya no estaría capacitada para,
claro,
coger el coche.
Tampoco es lo mismo una caña que un tercio, también es verdad, con el tercio ya sabes que hay, claro, más cantidad. Oye, Irra, tú sabes que a mí me gusta pedir habitualmente a mis compañeros, sí, que se hagan una prueba. No sé si,
vale,
sabes a qué me refiero.
¡Qué presión!
Sí, pero yo estoy dispuesto. Yo siempre
estoy
dispuesto a que me hagas una.
Vale, ¿te, sí, atreverías a hacerte una prueba en vivo y, sí, en directo?
Sí, yo tengo aquí, puedo coger una boquilla. Yo me he tomado, mira, he comido un, ¿sí?, poco de secreto ibérico con patatas, ¿vale?
Bien.
Y me he tomado una cerveza y un traguito de otra, ¿vale?
Vale.
Un tercio y un traguito de otro.
Pero también a tercio, ver, también tercio.
Sí, también tercio. La voy a hacer, ¿la hago ahora, Pilar? ¿Sí?
Sí, venga, ahora sopla.
Venga, voy allá. A ver, voy. Espera, nunca había hecho esto.
Y habiendo comido, ¿eh? Que eso cambia también.
Sí,
que eso
es, claro, es que es importante, claro, haber comido, efectivamente.
A ver, te digo, está calculando. Bueno, ahora me sale 0,0, pero esto tiene que estar mal.
Eso no está bien, Irra,
mira,
eso
te digo,
no está bien.
Te digo lo que he dado justo antes, ¿vale? Había dado con una y un, ¿sí?, poquito, había dado 0,21, ¿vale? Esto es que ha debido de salir, será ahora que ha salido error, pero no la voy a volver a hacer.
O sea, has
es
dado 0,21. Más que esta... que la chica, la mujer a la que le habías hecho también la prueba ahora mismo, que no recuerdo ahora mismo su nombre.
Mar. Porque Mar se las acaba de tomar y yo ya hacía como 30 minutos, 40 minutos que me había tomado la cerveza. Por eso a mí en la curva
te ha subido.
Me había dado positivo ese 0,21 con una cerveza y un poquito de otra, una cerveza y media, 0,21, y a ella pues aún estaba pues ese camino de esa subida, ¿no?, que decíamos. Yo, si quieres, sigo probando esto a ver si doy positivo como antes.
Lo que tenemos que tener en cuenta, Pilar, y hay que saber, ¿sí?, es que el organismo no es una máquina equilibrada.
Claro,
y evidentemente, no, o sea, el equilibrio homeostático del cuerpo pues depende, porque la tasa de alcoholemia la podemos alcanzar por diferentes cosas, pues si hemos comido o no, incluso en un momento determinado, no, o sea, estar disgustados, estar alegres y tal, el alcohol no nos afecta igual nunca de la misma manera y va muy relacionado pues con nuestro sistema inmunológico, con nuestro estado emocional. Quiero decir, a veces nos ha pasado que todos hemos tomado una cerveza y decimos, uy, voy un poco piripi y me encuentro un poco como,
sí,
mareado,
es
perdido,
cierto,
¿no? Es decir, y es verdad que a veces no somos igual como cuando tomamos cualquier fármaco. Yo, de hecho, ahora tengo el caso de un compañero que tomó una caña y estaba tomando, jugó una partida de frontón, tomó un enantium y una caña y perdió el conocimiento. Claro, juntamos dos vasodilatadores y a veces que no somos conscientes de todo lo que ingiere nuestro organismo y que es incompatible con farmacología normal, como analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, sin entrar en... Bueno, pues aquellos psicofármacos como lexatines y otros que tomamos con frecuencia en la población española y que a veces tomamos, lo juntamos con una cerveza o una caña. Incluso tenemos que pensar que la cerveza así también presenta algún tipo de graduación alcohólica. Quiero decir que tengamos que ser conscientes de que los organismos y que las personas somos diferentes y cada uno podemos, aunque hay unos límites establecidos, esos intervalos pueden variar de hombre a mujer, edad, hora del día y estado de la persona.
Pilar, mira, perdona, después,
sí,
después de una hora y media, una hora 40 minutos que me tomé,
sí,
esa cerveza y un poquito de la otra, sigo dando casi 0,1, ¿eh? O sea que estaría casi dentro de ese límite, pero después de una hora y media, te digo una cerveza y media, que es lo que me he tomado,
uh-huh,
seguía dando casi 0,1 ahora mismo.
Sí, a las dos horas y media el efecto de la cerveza en la sangre se va. Yo le quería preguntar a nuestro invitado si cree que esta medida de bajar esa tasa de alcohol permitida en sangre, si también cree que puede ayudar a bajar el número de fallecidos en carretera por esta causa, porque yo entiendo también que el perfil de conductor que se pone al volante habiendo bebido, que a lo mejor no es que roce la tasa permitida, ¿no?, sino que puede ir más allá. No sé hasta qué punto esto puede ser o no efectivo.
Bueno, tenemos en los casos específicamente trabajadores de Noruega y Suecia. O sea, Noruega y Suecia uh-huh. aplicaron esta medida, ¿de acuerdo? Y tuvieron una reducción de la mortalidad por el consumo de alcohol de casi un 22%. Quiero decir que sí que tenemos, sí que hay ejemplos de otros países, y además son gente de grandes consumidores de alcohol, además en pequeñas sentadas, que decimos nosotros. Esto significa que sí que es una medida que parece, evidentemente que sí que tiene resultados en algunos países, que parece que además puede tener algún efecto más sobre alguna población, y como cualquier medida tendrá sus pros y sus contras y afectará más o menos, pero creemos que si queremos continuar mejorando en la salud vial de la población conductora española, si queremos continuar reduciendo esas cifras, si queremos continuar estando en el top 5 a nivel mundial de resultados, la cosa no nos está yendo bien y no lo podemos paliar todo con tecnología y sancionando más. O sea, hay cuestiones importantes, y pospandémicamente nos hemos dado cuenta que alcohol, drogas y psicofármacos están cada vez más presentes, posiblemente por problemas sociales. O sea, la gente no bebe para conducir, la gente bebe y se lo pasa bien y toma un fármaco porque se cuenta más, y además tiene que conducir para desplazarse. Es decir, que es una cosa que pasa. Lo que ocurre es que la gravedad de tener un problema en nuestro puesto de trabajo, bueno, si estoy con un ordenador y me mareo, pues no, pero si voy en un vehículo, me puede afectar a mí y a otros. Ese es el problema importante, el riesgo compartido, la peligrosidad compartida por la decisión de una persona. Eso hay que ser consciente de ello, que puede pasar.
Bueno, pues el debate está ahí. Decías, Ignacio, antes que habría que debatir socialmente esta medida, claro, esta intención que destacaba esta mañana el ministro. No sé a quién te refieres con debatirlo. ¿Quién tendría que participar en este debate?
No, yo creo que el debate está en la calle, y creo que la sapiencia de la ciudadanía, de la cafetería, de la copa de este fin de semana, es ese, quiero decir, y eso también educa, o sea, generar debate social, lo que hacéis los medios de comunicación, esta pequeñita tertulia genera ese debate y ese ejercicio de reflexión. Oye, pues lo que dijo este invitado sí, o esto no, o la prueba, o fíjate, oye, pues habría que plantearse, además en un momento que venimos de septiembre con este ejercicio de propósitos, pues quizá, y si me lo planteo, no sé, y si cambio, ¿por qué no? O sea, yo creo que el debate, aparte de la ciencia y la política, también se encuentra en la calle. Yo creo que la población está bien sana. Evidentemente tendrá gente detractora, por supuesto, gente que no estará de acuerdo, pero siempre es una medida en pro de la mejora de la seguridad vial, de la movilidad y de la calidad de vida de las personas como conductores.
Bueno, eso es fundamental, pero como dices, el debate yo creo que ya va a estar ya mismo en la calle, y en un país además como el nuestro, donde pues el alcohol está bien visto socialmente, ¿no? Porque prácticamente casi todos somos bebedores sociales. Ignacio Lijarcio, vicepresidente de FESVIAL, gracias por estar con nosotros y por abrir este debate tan interesante. Estaremos pendientes
gracias
de la medida,
a
ver si pasa como en otros países y se rebaja esa tasa de alcohol permitida. Gracias, Ignacio.
Gracias, Pilar. Gracias a vosotros.
Bueno, interesante, ¿no, Lorenzo, lo que estamos hablando? Y vamos a ver si se consigue rebajar esa tasa de alcohol en este país, como decimos, que hay tantos bebedores sociales.
Pero inviable no es, ¿eh? Acuérdate del tabaco. Parecía que era imposible entrar en un bar en el que no estuviera todo el mundo fumando, y ahora pues nadie fuma dentro de un bar, ¿no?
No, y al final, además, es lo que decía también Ignacio, tenemos que tener una conciencia, ¿no?, que esto es por la seguridad vial, que al final es la seguridad de todos. Bueno, el debate que está ahí, que seguramente lo volveremos a abordar, pero quiero que a esta hora, a las 4 y 28 minutos de la tarde, nos vayamos al espacio. 5, 4, 3, 2, 1, Hoy la compañía aeroespacial de Elon Musk ha logrado otro hito en el viaje orbital alrededor de la Tierra que está llevando a cabo. Ha conseguido la primera caminata espacial comercial de la historia. Este era el momento en el que la cápsula Crew Dragon abría sus compuertas y salía uno de los tripulantes, el multimillonario, piloto y líder de esta misión Polaris, Jared Isaacman.
Y esta es la frase que se ha preparado para el momento. Decía, cuando volvamos a casa tendremos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto. En ese momento, Isaacman salía al exterior para comprobar el traje que servirá para futuras misiones. Ha estado en el exterior concretamente 7 minutos. Son, por cierto, 4 los tripulantes que forman parte de esta misión, los 4 civiles, es decir, no son astronautas profesionales. Y de ellos, solamente un segundo tripulante, concretamente una mujer, también ha salido al exterior. Se ha tratado de la ingeniera de operaciones espaciales de SpaceX, Sarah Gillis.
Super exciting to see this, our fellow SpaceXer.
Yeah.
Sarah Gillis now about to make her spacewalk.
Gillis, que tras su caminata espacial volvió con sus 3 compañeros y ya se cerró la cápsula de nuevo tras detectarse además unos pequeños problemas en la escotilla, algo que esperaban, pero debía asegurarse la presurización de la cabina. Ana Lorenzo, ¿habéis seguido este momento, este paseo espacial, el primer paseo espacial civil, podemos decir, o de unos turistas en el espacio?
Pues yo lo he visto a posteriori, Pilar, y lo que no sé es si a lo mejor no he visto todas las imágenes, pero yo no he visto ningún walk o ningún paseo, he visto un hombre asomarse.
Sí, sí, más que paseo, lo decía yo a las 4 en el monólogo, es como que alguien se asoma a una barandilla, ¿no? Y asoma la cabecita por ahí.
Eso me hace pensar que esto pues es un gran anuncio de Elon Musk, ¿no? Porque, a ver, no quiero tampoco frivolizar, ¿no? El traje supongo que será nuevo, había que probarlo, había que probar la despresurización del módulo, de que luego todo funcionaba bien, quiero decir, tiene un valor técnico, tecnológico y científico, ¿no? Pero me da la sensación de que básicamente hemos asistido a un grandísimo spot, retransmitido por, además, la otra empresa de Elon Musk, para vender su producto con el que va a hacer mucho negocio, ¿no? Sobre todo cuando la competencia, que es Boeing, pues está dando un montón de problemas a la NASA, ¿no?
Esto ha sido, yo coincido con Lorenzo, esto ha sido una gran campaña publicitaria que además a Elon Musk, más allá del coste técnico que ha tenido, le ha salido completamente gratis y todos estamos expectantes. Yo lo he seguido un poco y llegué tarde, pero la verdad es que debo decir que me sentía bastante identificada con el señor que se agarraba la barandilla y no se quería soltar, porque yo también me he dado cuenta de una cosa, viendo esto, que es que hay personas que tienen que irse al espacio para ver la Tierra desde arriba y hay otro tipo de personas que son las que no nos atrevemos a montarnos ni en una montaña rusa, con lo cual, bueno, yo creo que hoy se han dado, o sea, es un hito, claramente, porque es la primera vez que se hace, pero yo creo que también superamos algunos límites de extravagancia, ¿no? Yo leía que una de las pasajeras estaba leyendo su libro en el espacio. Leía que otro aprovechaba para reunirse con una organización de caídos en la guerra de Estados Unidos. Digo, es que estamos viendo en directo pues la película americana perfecta, ¿no? No era otra cosa que esa reproducción.
Bueno, hay mucho.
Entonces,
de marketing, como decía Lorenzo.
Estoy fascinada
también
todavía.
Bueno, la verdad es un hito. Aquí lo hemos vivido por la mañana. Era la 1:10 más o menos. Lo hemos puesto la imagen y estábamos como si estuviésemos en la NASA viendo, ¿sabes?, un lanzamiento o la llegada del hombre a la Luna en el 69, que aquello, fíjate, cuando se siguió a través de las televisiones de todo el mundo. Un momento importante, o eso pensamos. Se lo vamos a preguntar a Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, profesor investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña en el campus de Tarrasa. Miquel, muy buenas tardes. ¿Cómo has vivido tú este momento, este mediodía, cuando se ha producido, claro, llamarlo paseo, cuando es que no tiene nada que ver a lo que hemos visto generalmente en las películas, ¿no? O a lo que vimos con Neil Armstrong. Esto ha sido asomarse un poquito al balcón.
Sí, en realidad yo lo he vivido con dos maneras de leerlo totalmente diferentes. Si lo miras como un espectador y realmente estás acostumbrado a los paseos que se ven, ¿no?, cuando los astronautas están en la estación espacial y salen ahí a reparar cosas y realmente están flotando durante mucho rato, pues lo que hemos visto hoy es un poco de bajón, porque efectivamente lo que han hecho es sacar el medio cuerpo por un hueco, digamos, y volver a los pocos minutos. Lo que pasa es que realmente, vosotros aquí estáis hablando de propaganda y no seré yo el que diga que Elon Musk no es un experto en propaganda y en vender muy bien sus cosas, pero realmente, desde el punto de vista de la tecnología y de cómo las empresas privadas están, digamos, cada vez impactando más en el mundo de la exploración espacial, pues realmente es un hito importante.
Es un hito importante, desde luego lo es. Ha centrado además la atención de todo el mundo. ¿Han tenido algunos problemas a la hora de cerrar la escotilla, no, Miquel?
Sí, bueno, en realidad lo que pasa cuando tú quieres salir al espacio,
sí,
que es lo que hace realmente que sea complicado, más allá de si sacas la cabeza o te sales todo el cuerpo, es que realmente lo que tienes que hacer es generar el vacío total dentro. O sea, tú no puedes tener una cápsula presurizada, que quiere decir que es como la cabina de un avión, ¿no? Que nosotros estamos respirando aire, aunque estemos muy arriba en la atmósfera y en nuestro alrededor haya poco aire, ¿no? El avión está presurizado. Pensemos qué pasa cuando se rompe una ventanilla en un avión presurizado, que es que sale todo el aire y tienen que salir las mascarillas porque nos ponemos en peligro. Bueno, pero al final una nave en el espacio pasa eso, pero a lo bestia. O sea, realmente a su alrededor hay vacío, la nave tiene aire dentro porque la gente pueda respirar, y cuando tú quieres hacer esa caminada espacial, lo que han hecho ellos es vaciar completamente de aire toda la nave. Entonces, que haya una pequeña fuga o que cueste un poquito presurizar y que haya, es normal, y realmente, digamos, en sí mismo es un hito. Pensar que esta nave no está diseñada para eso. Esta nave es una nave que se ha diseñado para subir astronautas hasta la estación espacial. Les pagó la NASA a Elon Musk para que hiciera esta nave para ellos, y ahora lo que está haciendo Elon Musk es, además, ya que la hago, pues la uso, y entonces está haciendo vuelos de turismo espacial, y para rizar el rizo, pues ha hecho eso. Pero realmente, digamos, es un más a más que se le ha añadido a la cápsula y que por primera vez se probaba. Por tanto, esos pequeños, digamos, problemas de presurización, pues era lo mínimo que podía pasar, vaya.
Y uno de los objetivos era probar el traje, ¿no?, que llevan estos astronautas, que es una cosa súper especial.
Sí, son unos trajes que, si los habéis visto, son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Son mucho más ligeros, son incluso tienen un punto así un poco retro, ¿no? No son los trajes que hacen que el astronauta pueda flotar en el espacio libremente, porque si es así tienes que ir con todo un depósito de aire para poder respirar. En cambio, estos trajes lo que hacen es estar enchufados, digamos, con un tubo al propio suministro de aire de la nave, y entonces, de alguna forma, lo que estás haciendo es respirar, no porque tu traje lleva el aire, sino porque tienes un tubo que te lo pone. Por tanto, realmente es un traje para salir al espacio, pero no te permitiría irte muy lejos, ¿sí? Pero bueno, son unos trajes nuevos. Hay que pensar que de alguna forma lo que está haciendo Elon Musk con su empresa, con SpaceX, y luego hay otras empresas que están haciendo cosas no tan espectaculares, pero que están siguiendo, digamos, la pista. Por ejemplo, una empresa que se llama Blue Origin, del dueño de Amazon. Lo que están haciendo es, en muy poco tiempo, en muy pocos años, replicar e incluso a veces mejorar mucho de lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 50 años en las agencias espaciales, la europea, la americana, y lo están haciendo muy rápido, con mucho menos dinero y con unos resultados sorprendentes. Entonces, que sean capaces de hacer un traje, mucho más ligero, que funcione en sí, ya es un éxito. Obviamente lo hemos visto muchas veces, pero es que esto lo han hecho rápido, barato, es muy versátil.
¿Miquel?
Sí.
Ah, sí. Bueno, pues nos queda clara tu opinión. Gracias por esta aportación, por explicarnos todas estas cuestiones de este hito para muchos que ha tenido lugar este mediodía. Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, investigador también de la Universidad Politécnica de Cataluña en el campus de Terrassa. Gracias, Miquel.
Gracias a vosotros. Muy buena tarde.
Bueno, aunque los vuelos espaciales pintan como algo exótico, algo muy glamuroso, la experiencia es de todo menos fácil y cómoda, aunque cueste millones de dólares. Esto no es un vuelo en business como el que se hace en un avión. ¿Os atreveríais vosotros, Ana, Lorenzo?
Yo, si subiera tan lejos, creo que sería la primera persona en el espacio en rajarse en directo. O sea, yo no me atrevería. Yo me quedaría dentro de la escotilla, claramente. No entraría, pero creo que ni siquiera me atrevería a subir ahí arriba. Pilar, yo claramente no soy la candidata.
Es que fíjate, sufrimiento, sacrificio, hay que prepararse antes durante muchísimo tiempo, tener unas condiciones físicas y mentales adecuadas y pensar que vas a convivir, Lorenzo, también en un espacio muy estrecho, muy reducido, durante días y en condiciones realmente duras.
Sí, mira, yo voy a hacer una broma, no carezco de cierta intrepidez, alguna cosa incómoda he hecho en mi vida y no sería eso lo que me disuadiera, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago, y mira, me habría gustado hacérsela a Miquel, ¿no? He estado por interrumpir, es si esa, bueno, pues ese logro, ¿no?, que realmente está alcanzando Elon Musk y otras empresas, ¿no?, de desarrollar más rápido, más barato, etcétera, ¿no estará sucediendo en cierto modo con un cierto sacrificio de los estándares de seguridad tan estrictos que han ido aplicando las agencias espaciales? Y que así y todo no han evitado tragedias que todos tenemos en la memoria, ¿no? Así que, respondiendo a tu pregunta, pues no sé, a lo mejor me atrevería, pero no sé si me atrevería en una nave de Elon Musk.
En otro tipo de naves, ¿no? Bueno, por cierto, en España la carrera espacial privada también está arrancando. Desde hace varios años, la compañía 02 Infinity está en proceso para poder llevar a humanos al espacio, en este caso en globos de helio, hasta la atmósfera. José Mariano López Urdiales es el CEO y su director ejecutivo. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es esto de llegar hasta la atmósfera en un globo de helio?
Los primeros humanos que tuvieron la vista esta tan increíble que todos hemos podido disfrutar de la tierra azul, el cielo negro de día, ver que no hay fronteras, iban todos en globo, ¿vale? Mucho antes de Yuri Gagarin. Es decir, la forma más simple de experimentar esta vista, o sea, ver que la Tierra es un planeta azul y que el horizonte es curvo y no es la Tierra plana, como algunos dicen en Facebook. Esa es la forma más sencilla y la primera que se hizo es subir en globo. Por lo tanto, tiene sentido que quien quiera tener esa experiencia pues tenga la opción también de subir de esta manera.
Y con vuestros globos se puede subir hasta cerca de 40 kilómetros de altura, con varios prototipos.
Sí, hemos volado prototipos de hasta 32, pero sí, efectivamente, se podría subir a 40. Nuestra misión nominal subía a 36 por razones de seguridad, porque la seguridad es fundamental y no queremos que haya ningún tipo de susto ni nada por el estilo. Entonces es más seguro subir a 36 solo, pero el ser humano no ve la diferencia prácticamente entre 36 y 40.
Hasta ahora, ¿cómo habéis hecho las pruebas, José?
Pues, hemos hecho pruebas en España y en Francia, en algunos lanzamientos desde el mar, como en la de Nosillo, también en la base de Virgen del Camino, de León, y en otros lugares. El sitio que más nos gusta y que en el que hemos hecho más vuelos está en Jaén, es lo que llamamos el estratopuerto europeo, y es un proyecto fascinante en el cual está toda la infraestructura terrestre necesaria para que España sea líder mundial en turismo espacial sostenible.
Uh-huh. ¿Y cuándo pensáis que van a poder viajar ya vuestros primeros turistas?
Pues, honestamente, en 24 meses desde tener la financiación asegurada. Hemos conseguido financiación de socios muy sólidos como Caixa, como la rama de capital riesgo de CaixaBank, y gente increíble, emprendedores fantásticos como Iñaki Berenguer y otros, pero nos falta un poco de financiación y estamos abiertos a operaciones público-privadas o lo que sea. La verdad es que podría pasar en 2026 o así, si tuviéramos la financiación. Para subir turistas, los primeros vuelos tripulados mucho antes, porque la cápsula está casi terminada. La primera cápsula que llevará personas, para dos personas, dos pilotos, se puede venir y tocar en nuestras instalaciones compartidas con Tamayo en Igualada. Y también tenemos un prototipo en el Museo de la Movilidad de Zaragoza, que los que quieran visitarlo y tocarlo y ver esto de qué va, lo pueden ver allí, allí está expuesto en el puente Zaha Hadid.
Bueno, pues a partir de 2026, quién sabe si podremos mandar viajes también desde España hasta la atmósfera en estos globos de helio. José Mariano, gracias por estar con nosotros.
Seguro que sí. Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues ya veis que se está trabajando en todo el mundo realmente por esta carrera espacial comercial que está despuntando, y hoy pues se ha producido ese hito a mediodía con ese primer paseo espacial civil que ha protagonizado pues estos cuatro tripulantes de la nave de Elon Musk. Pues Lorenzo Silva y Ana Cabanillas, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Yo os prefiero en tierra firme, también os digo, para que estéis con nosotros también la semana que viene, mucho mejor. Estamos todos más tranquilos y más seguros.
Bueno, Elon te garantiza las comunicaciones a través de sus
sí, artilugios, verdad, ya ves
que tiene otra empresa para eso también.
Con la familia han tenido, conexión directa cuando despegaron el pasado martes, o sea que se puede hacer el programa también tranquilamente desde el espacio.
Sí, a mí Pilar seguro que en un cohete no me encuentras, o sea que tranquila.
Gracias.
Muchas
a los
gracias.
Dos, Ana, Lorenzo.
Hasta luego, Pilar, Ana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La librería La Casa Tomada de Puerta Osario, Sevilla, se ha hecho viral después del genial cartel que dejó su dueño en la puerta de su establecimiento. Un cartel que decía lo siguiente. Atento. He salido un momento a pedir la mano de Rosaura, la hija del sastre. Llevo demasiado tiempo solo. Si acepta, huiremos juntos de la ciudad y nos casaremos en la primera iglesia que nos encontremos por el camino y tendremos dos hijos. Al primero le llamaremos Anselmo, por mi abuelo. De lo contrario, volveré en 5 minutos. ¡Cuánta genialidad hay en el mundo! No es el caso de la persona que viene a continuación. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Oye, buenísimo este cartel, Jimeno.
Eso es maravilla, la gente es inmensa.
Qué optimista además, ¿eh?
Dice, si no pasa todo esto, vuelvo en cinco minutos. No tienen que pasar cosas. La gente es inmensa en nuestro país, fuera de nuestro país. Internet está lleno de increíbles y geniales carteles que la gente cuelga en sus negocios. Hoy en el ranking, los 10 carteles más increíbles y divertidos del mundo. Puesto número 10. En un gimnasio, bien alto, bueno, bien alto no, porque es un cartel, con la letra bien gorda,
eso
dice,
sí.
Cansado de ser gordo y feo, sea solo feo. Porque ya sabes, Pilar, que los que somos guapos, pues decimos que la carita nos entrena.
Hombre, eso no había escuchado yo nunca, mira él, qué curiosito es.
Puesto número 9. Bar cerrado por paternidad hasta el 6 de abril. Y responde un cliente: Mauri, abre, que tú no eres el padre. Puesto número 8 de carteles increíbles y divertidos. Perdidos unos auriculares de iPhone. Dice, aún no los tengo, pero estoy seguro de que se me perderán en cuanto los compre.
Esto es ser previsor.
Es genial.
Esto es ser previsor.
En los bares está la mayor literatura del mundo, la genialidad. Puesto número 7. Atención a la oferta. Compra una cerveza por el precio de 2 y te llevas la segunda gratis.
Bueno, estos son técnicas comerciales de marketing, ¿eh? Seguro que alguno dice, oye, qué buena oferta, vamos a llevarla.
Como en el rastro de Salamanca que decían, niña, si te compras las bragas te regalo la bolsa con 2 asas. Puesto número 6. Y esto es una genialidad. En la entrada de la ducha de una piscina se podía leer, ducharse antes de entrar. Antes de entrar en la ducha, dúchate. Entonces, ¿para qué te duchas?
Hombre, porque ya... A ver, esto claro. Tiene su lógica. Tienes que venir primero duchado de casa.
¿Para luego ducharte para entrar a la piscina?
Pues claro.
¿Cuántas duchas dices para que te duchas de la
ducha?
Cuantas
más mejor, porque el agua de la piscina... Yo he sido socorrista aquí.
¿Ah,
donde
sí?
Me ves. Hombre, claro.
¿De las que se aburría o de las que trabajaba?
Poca intervención tuve, afortunadamente. Sí, ¿no? Entonces, el agua de la piscina... El cloro hay que echarlo, también el ácido y todo eso, pero hombre, la higiene es importante también para mantener la cosa limpia.
Pero para entrar en una ducha...
Hay que ducharse también.
Es como lavar las toallas.
Hay que venir duchado de casa y luego te vuelves a duchar en la pileta de la piscina antes de zambullirte.
Atención a este negocio revolucionario. Puesto número 5. Pintamos casas a domicilio. ¡Ojo a esto! Molaría que te pudieras llevar tú tu casa a que te la pintaran en casa del pintor. Puesto número 4. Con las genialidades y las contradicciones que podemos ver, por ejemplo, en una tienda de arreglos, así se llama, y ellos dicen, podemos reparar cualquier cosa. Abajo se puede leer, toca la puerta, el timbre no funciona. No puedes arreglar cualquier cosa, es alucinante. Puesto número 3. Con unas prohibiciones que uno no acaba de entender muy bien. En un campo se puede leer, está totalmente prohibido tirar basura y cadáveres.
Hombre, es un pequeño detalle, ¿eh? Claro. Quien vaya guardando, o sea, cadáveres de, en ahí, casa, que no los eche al campo.
Lo de matar, vale, pero que ya andes tirando los cadáveres por el campo, de verdad, un poquito de civilización. Puesto número 2. Y es que luego la gente se lía muchísimo en las comunidades de vecinos. En una comunidad de vecinos podemos leer... La basura se recogerá de lunes a viernes, excepto los sábados. Y en el puesto número 1, el cartel que se podía leer en un hospital que a mí me trae loco perdido. Si traes perro, átalo fuera. Si no traes perro, no.
No lo haces, que no hace falta. Bueno, hay veces que está muy bien explicar las cosas por si alguien se hace un lío, aunque esto del perro... La verdad creo que no hacía falta.
Bueno, es que tú te duchas antes de ducharte. Yo ya, después de
eso... No, después de esto, ¿cómo te quedas? Hay que alucinante. Ser limpio en esta vida. Yo he visto cada cosa en la piscina. ¡Oye, oye, amigo!
Otro tema.
Otro ranking. Este te lo preparo yo.
Perfecto.
Te quedarías tan sorprendido que no volverías a meterte en una piscina en tu vida.
No te creas.
El ranking de Jimeno. Jimeno, ¿cómo llevas tú esto de la moda? ¿Te gusta? ¿La sigues? ¿No la sigues?
Yo lo que he visto es como un adolescente para que no se note que tengo 43 años.
Bueno, ahí hay un poquito síndrome de Peter Pan igual. Bueno, pues hay quien viste como un adolescente, hay quien es más clásico y viste como un señor o como una señora mayor. Aquí hay de todo, porque la moda es así. Pero la moda también es un poco recuerdo y tender hacia lo vintage en rosa rosado.
A ver, vamos, precisamente de lo vintage vamos a hablar con Santi de Madrid.
Buenas tardes, gente. Yo tengo la típica chupa negra, pero bien de cuero, con mucha solapa, chinchetas y demás, con la hebilla y la correa en la parte de abajo, y bien chula. La suelo llevar con las solapas levantadas. Me la pongo bastante para conciertos y alguna fiestecilla que otra que tenga por ahí, en invierno también, porque abriga mucho. Y espero que eso vuelva a la moda. Bueno, un abrazo.
Bueno, pero es que esa chupa es clásica, no pasa nunca de moda, y así con las solapas levantadas es muy de conciertos, además.
Yo creo
además.
Que este oyente tiene un galgo de perro, ¿eh?
¿Por qué?
Le pega.
El que tiene esa imaginación.
Veo a Jimeno con una chupa de cuero con chinchetas entrar en la radio y digo, ¿dónde va?
Ahí está. Bueno, entra con cosas peores.
Con las chinchetas. Bueno, de todas formas, como todo esto se lleva, ojito, porque nos decía antes un oyente que una cazadora que tenía rollo Starkey Hutch, ¿sí? se la han quitado las hijas. Entonces, esta chupa yo creo que también va por ahí, ¿eh? Corre peligro en casa. Bueno, ¿cuál es para ti el peor invento de ropa?
Muy buenas tardes, soy Carlos de Sevilla y bueno, yo con el tema de las modas, la verdad que las respeto mucho porque son corrientes sociales y al final hay que respetarlas, pero eso sí, lo que espero que no vuelva de ninguna manera son los pantalones de pana, que eso creo que ha sido los peores inventos que ha tenido la humanidad. Así que por Dios que no vuelvan, ¿eh?
Fuera pantalones de pana. Carlos no quiere pantalones de pana y Jimeno asiente con
la cabeza. Es que recuece, eso recuece. Calorcico, eso es terrorífico. Eso no le queda bien a nadie. ¿A quién le queda bien un
pero
pantalón de pana?
Pero a veces se trata de que si vives en Salamanca, como tú cuando eras
claro,
niño...
Claro, ya estamos. Hay que elegir entre comodidad y estética. O sea, por frío, ¿no?
Hombre, claro.
No,
esa rasquilla en Salamanca a primera hora de la mañana. Lo bien que viene un pantalón de
pues
pana...
Pues te pones unos calentadores por dentro del pantalón y ya está.
O sea, claro, te iba a decir por dentro o por fuera.
Y luego si ligas, pues ya te gestionas lo que pasa.
Te serás curro, te quitan la pana. Que va a ser peor lo que se van a encontrar debajo con los calentadores. Bueno, y este otro oyente tiene muy claro lo que no se pondría.
Pues yo soy otra víctima de las modas y lo que no me volvería a poner por nada del mundo serían jerseys de rayas, pantalones pitillos, zapatos de chúpame la punta, ni pantalones pescadores.
Aquí hay mucho tema, ¿eh?
Aquí hay tema. A mí los pitillos me gustan.
Depende de quién lo lleve, depende de cómo...
A mí me gustan, yo los sigo llevando. Sé que no es el modelo de vaquero, por ejemplo, que se lleva más ahora, pero yo me veo bien con ellos. Se llevan más anchitos y así, yo los sigo usando.
Y los zapatos...
Que es muy esclavo vivir siempre pendiente de la moda.
Y los zapatos de chuparme la punta y las botas se han puesto otra vez de moda.
Sí, claro. Es que todo vuelve.
Todo vuelve. Las modas son cíclicas, no somos nadie.
Yo tengo miedo de que vuelva la pata de elefante, porque eso era otra en chicos, ¿eh? Es decir, yo lo llevaba, porque lo llevaba Bisbal y Bustamante, que son mis dos referentes pues a día de hoy de la moda.
Te quedaría fenomenal a ti, Jimeno.
Yo los pitillos lo que me queda mal, porque yo soy de caña fina y muslo gordo. Entonces, es terrorífico verme con un pitillo.
Es un poco como Gru.
Sí, bueno, es como si de Salamanca, es como un poco cerdo, ¿sabes? La caña fina, el muslo gordo, y así estamos.
Así estamos, como un adolescente, ¿verdad?
Seguimos en la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo
a hablar. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.